Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, en la hermosa ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda Jorge Graña y los recibe en este programa Oración y Vida, un programa que ya por muchos años forma parte de nuestro camino y nuestra misión de evangelización a través de las ondas radiales. Y conmigo está hoy un sacerdote muy querido de todos ustedes, que también por muchos, muchos años ya forma parte de esta gran familia de EWTN y en especial de la radio y de este programa. Y me refiero al querido padre Roberto Mena, un sacerdote guatemalteco, miembro de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad. Es además también misionero de la misericordia, que fue escogido así por el recordado Papa Francisco. Y hoy está con nosotros para acompañarnos en un programa en el que queremos compartir con todos ustedes lo que vamos a vivir y a celebrar la próxima semana. Hoy es viernes, un viernes que normalmente esta semana que estamos ya por concluir, vísperas de el Domingo de Ramos, que será pues pasado mañana, es un viernes. Antiguamente esta semana le solíamos llamar la Semana de Pasión, y hablábamos de lunes de pasión, martes de pasión, miércoles de pasión. Hoy sería viernes de pasión. ¿Y por qué? Pues un día en el Evangelio hoy Jesús se declara Hijo de Dios y por eso lo quieren apedrear nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 31 al 42. Y es como esta semana nos sirve como un pórtico, como un preámbulo para esa gran semana que vamos a iniciar con el Domingo de Ramos, y que es la semana mayor, la semana en la que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llamamos la Semana Santa. Pero vamos a ir desgranando cada uno de sus días, lo que hacemos, lo que celebramos, cómo vivirlos mejor, cómo aprovechar al máximo este tiempo intenso de oración y de acompañar a Jesús y de dejar que Jesús guíe nuestra vida y nos permita unirnos a Él en ese camino de redención y de salvación también. Ser nosotros también como el cirineo que le ayuda a cargar la cruz a Jesús. Sean todos bienvenidos y Padre Roberto, gracias de corazón una vez más por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartir su tiempo, sus enseñanzas, su experiencia. Bienvenido, Padre Roberto.
Gracias y que Dios bendiga a cada uno de los oyentes que ya están preparándose para la Semana Santa, uh-huh. en donde quiera que nos sintonicen y que sepan que nos pueden dejar sus comentarios o sus preguntas para que los podamos tocar en futuros programas.
Así es, Padre. Qué bueno que usted lo recuerda. Manden sus inquietudes, sus también preguntas, comentarios, temas que ustedes sugieren, como acaba de decir el Padre. Escriban a oracionyvida@ewtn.com. oracionyvida@ewtn.com. Y ahora vamos a adentrarnos entonces en lo que sería el núcleo de este programa, la celebración de la Semana Santa que comenzamos, ya lo dije, con el Domingo de Ramos. ¿Y qué pasará? Bueno, primero, Padre, si quiere, no sé, comentar algo acerca de esta Semana Santa o alguna vivencia, alguna experiencia que ha tenido que quiera compartir, o vamos ya y entramos en lo que vamos a celebrar el próximo domingo.
Bueno, pues muy importante porque la Cuaresma nos ha preparado para llegar a este momento.
Así es.
Entonces, toda la penitencia, oración, ayuno, obras de misericordia se conectan para poder entender este misterio que vamos a celebrar en la Semana Santa, que tiene que ver con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, la Semana Santa honra esa semana que cambió al mundo, porque incluye la institución de la Eucaristía, la pasión de Jesús y su resurrección de entre los muertos, los misterios más importantes en la vida de Jesús. Entonces, pues por la vida tan corrida que se vive en Estados Unidos, pero ahora ya también en todo el mundo, hace que a veces no vivamos la Semana Santa con esa profundidad que la debiéramos vivir, porque muchas personas siguen trabajando y parece como que todo sigue igual, incluso hasta el Viernes Santo, pues hay personas que trabajan.
Así es, sí, sí.
Entonces, el ideal sería que, pues como se decía antes, que toda la semana pues se dedicara a la oración, a la meditación, a la entrega a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Así sería, y bueno, los que puedan, que tomen estos días como un retiro, como un gran retiro espiritual que nos llevará con un corazón renovado a celebrar esa resurrección del Señor, esa Pascua. Pero fíjense que esta gran semana comienza precisamente con lo que llamamos Domingo de Ramos, o también le decían también Domingo de Pasión, porque recordemos que en este domingo estamos celebrando dos caras, digamos, centrales del misterio pascual, es decir, la vida y triunfo mediante esa procesión de ramos con la que honramos a Cristo como Rey. Pero después también vamos a escuchar el Evangelio de la Pasión, en este caso, según los evangelistas sinópticos, porque recordemos que la celebración de la Pasión del Viernes Santo, el texto bíblico que se lee es el de el Evangelio de Juan, y eso lo vamos a ver cuando hablemos del Viernes Santo. Pero en este domingo se da esta dualidad de que, por un lado, estamos acompañando a Cristo que entra triunfal, y después vamos a recordar, cuando se proclama la lectura de la Pasión del Señor, que Jesús sufre una muerte, y una muerte de cruz. Y entonces, esa entrada de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual, y el misal indica que se debe conmemorar de una manera especial, y los fieles y el sacerdote generalmente se reúnen fuera del templo, si existe la posibilidad, para bendecir estos ramos, estas palmas, y luego se camina en procesión a lo largo del templo hasta el altar, y simbolizando y recordando esa entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero aquí hay algo también que es bueno que lo puntualicemos, Padre. Muchas personas, cuando ven los ramos, el guano bendito, como le dicen también, estas ramos de palma que normalmente pues se van desgajando y cada uno recibe un poquito, ¿no? Un ramito de esas palmas que son bendecidas y que después llevamos a nuestra casa y compartimos a veces también con nuestros vecinos, los que no han podido ir. Pero las personas, cuando ven esto en la calle, también se inmediatamente lo identifican. Ah, sí, oh, míralo, empezó, ay, es la Semana Santa, mira el guano bendito, y quieren. Y a veces se le da como una connotación un poco como si fuera como si el guano bendito o el ramo bendito fuera un amuleto, digamos, para la buena suerte y para... No, el guano bendito es un recordatorio de que Cristo es nuestro Rey y Señor, y que le hemos acompañado. Por eso lo tenemos en la casa. Muchos hacen adornos preciosos tejiendo ese guano, o también unas cruces muy lindas. Y esas cruces, pues normalmente las guardamos, las ponemos en un lugar visible, y cuando la vemos, pues debe inspirar una oración, una jaculatoria, tal vez: gracias, Señor, porque entregaste tu vida por mí. Bendito tú, Señor, bendita tu cruz, que por tu pasión y tu cruz redimiste al mundo. No sé, pero es simplemente eso. No es para que me traiga buena suerte, o para que esto va a producir un cambio milagroso en mi vida. No, es simplemente el recordarnos que somos testigos de esa muerte del Señor, y que le hemos acompañado, y que somos sus discípulos, Padre Roberto.
Sí, por eso es importante entender el sentido, que hay una procesión con los ramos, lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús, cuando él entró en Jerusalén, que dice que las personas pues tiraban sus mantos para que Jesús pasara, y él pasó montado en una borriquita.
Sí, sí.
Como un símbolo de humildad.
Uh-huh.
Entonces, el rey, claro que sí, pero es un rey sencillo y humilde, que recibe de alguna manera el homenaje del pueblo por toda su vida pública, todo lo que él llevó a cabo. E incluso, pues, muchos dicen que los mismos que estaban diciendo Hosanna, Hosanna, el hijo de David, fueron los que el Viernes Santo dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Porque así somos los seres humanos. Somos muy cambiantes. Actuamos de acuerdo a los sentimientos de la masa, del grupo. Entonces, todas las celebraciones de Semana Santa no pueden ser simplemente un evento grupal o algo que para que me vaya bien en el año o momentos de suerte teniendo una palma para que en el año mi negocio esté bien, etcétera. Todo ese tipo de supersticiones que llenan el ambiente en esos días. Pero hay que tomarlo como que yo estoy rindiendo homenaje a Jesús como el Señor de mi vida. ¿Cómo hago yo para poner a Jesús en el centro de mi vida? Ese es el sentido espiritual de el día Domingo de Ramos.
Muy bien, padre. Y ya con esto nos adentramos entonces en lo que sería lunes, martes y miércoles, previo a lo que después llamamos el Triduo Pascual, que incluye Jueves Santo, Viernes y Sábado Santo. Pero estos tres primeros días, ¿qué actitud debemos tener? ¿Qué celebramos y cómo podemos aprovecharlos, diríamos, para prepararnos aún más a celebrar el Triduo Pascual?
Bueno, entrando con Jesús a Jerusalén, preparándonos con él en su pasión a través de distintos personajes que nos van a ayudar. Entonces, recordemos a la mujer pecadora que, pues, algunos identifican con María Magdalena, que, pues, le rinde un homenaje a Jesús en su pasión para comenzar a preparar lo que iba a ser la unción de Jesús, que no se iba a poder llevar a cabo de la misma manera como lo hacen los judíos debido a, pues, la presión del tiempo. Entonces, de alguna manera, María Magdalena adelantó lo que iba a ser la unción. Y pues las críticas, porque lo unge no solo con sus lágrimas, sino con un perfume muy caro, y pues algunos cuestionan de los mismos apóstoles y discípulos que por qué ha gastado tanto dinero si hay tanta gente pobre.
Sí.
Pues vale la pena cuando uno tiene un amigo especial, gasta todo lo que se tiene que gastar para honrar a ese amigo, ¿ya? Implica un sacrificio.
Uh-huh,
y eso
uh-huh.
es lo que nos quiere enseñar. Luego también habla de la negación de Pedro. Pues Pedro, que después fue el primer pontífice, el primer papa de la iglesia, pues también tuvo su momento de vacilar. Y cuando, pues, tal vez su vida estaba en peligro como la del maestro, prefirió negarlo, como a veces lo hacemos cuando hay una presión de grupo que nos dice, ¿eres tú católico? ¿Vas tú a misa?
Sí.
¿Crees tú todo lo que creen los católicos? ¿Estás de acuerdo tú con el Papa León XIV y todo lo que pasa en el Vaticano? ¿Por qué el Vaticano tiene tantos tesoros y no ayudan a los pobres, etcétera? Entonces, esas mismas críticas y consideraciones, pues pasaron en el tiempo de los apóstoles Y Pedro no pudo sobrepasar esa presión de grupo y negó a Jesús 3 veces. Y luego el otro personaje muy conocido es Judas, que traiciona al maestro y lo hace en el contexto de la última cena.
Exacto.
Entonces, Judas, que era el tesorero del grupo, pues en ese momento descubre qué es lo que está en su corazón, sus verdaderas intenciones. Y entonces sale corriendo, ¿verdad? Como pienso que sucede en muchas misas cuando la gente no espera a que el padre le dé la bendición y sale corriendo. Pues algo así hizo Judas inmediatamente, pues hizo una comunión sacrílega e inmediatamente salió. Entonces a traicionar al maestro, a venderlo, entonces por monedas de mucho valor. Entonces, pues todos esos eventos nos hacen pensar en las actitudes humanas. ¿Qué actitudes tenemos como apóstoles y discípulos del Señor?
Exacto. Pues mire, muy bien usted lo ha explicado, lo ha sintetizado. Y son estos 3 días, lunes santo, martes santo, miércoles santo. El lunes santo, como bien lo puntualizaba usted, con esa unción que hace María, hermana de Lázaro, y ese ungüento que derrama en los pies de Jesús, pues eso lo vamos a vivir ese lunes. El martes, pues ya lo decía usted también, esa negación de Pedro. Y quizás cuestionarnos y preguntarnos nosotros mismos también, ¿cuántas veces con mi pecado, con mi actitud, lo mismo de palabra que de obra, he negado a Jesús? Cuando con mi vida he sido un signo de contradicción, porque he vivido traicionando al Señor. Pensarlo también y mirar a Pedro, identificarnos con él y tener ese corazón también de decir, aceptarlo, pedir perdón, llorar con humildad, sentir ese dolor por mi traición, por mi pecado. Y finalmente, ahora lo que usted nos contaba de esta traición de Judas, triste, por eso también se le llama a veces al miércoles santo el día de la traición. Judas consuma ese acto. Después, a diferencia de Pedro, que lo ha negado, pero confía en la misericordia, en el amor del Señor, y se arrepiente de su pecado y pide perdón, llora por ese pecado, Judas, pues ya sabemos, se ahorca. No sabemos cuál ha sido el final. Sabemos que tomó la decisión de quitarse la vida, arrepentido de aquello que, de esa traición que había consumado. La Iglesia nunca se ha pronunciado a favor de una condena o una salvación de Judas. Dios, en el último instante, no sabemos lo que pueda haber ocurrido en el corazón y en el alma de Judas. Pero son estos 3 días y ya entramos entonces de lleno en lo que van a ser ese triduo pascual que comenzamos con el Jueves Santo. Y día hermoso, día importante. Y antes de que usted ahora ya nos explique un poco lo que vamos a vivir durante el Jueves Santo, quiero compartir brevemente, padre, algo, porque es una duda que me mandaron, en una pregunta que me hacían en un correo, un email que enviaron, repito, oracionyvida@ewtn.com, y alguien me preguntaba que por qué, porque le llamó la atención que en su parroquia todas las imágenes y las cruces estaban cubiertas con unos paños morados. Y en mi parroquia también, desde el domingo pasado, toda esta semana, ya todas las imágenes, todos los crucifijos han estado y han permanecido cubiertos con ¿cómo se llama? Velo o manto morado. Y el padre Chris Vordenbergen respondió precisamente esta pregunta en la plataforma X, lo que antiguamente era Twitter, y un usuario hacía esa misma pregunta: ¿por qué algunas iglesias cubren sus estatuas y sus crucifijos antes de la Pascua? Y mire qué bien, qué bonito, cómo el padre Chris Vordenbergen responde. Dice: lo que estás viendo es una antigua tradición llamada tiempo de pasión. Comienza así diciendo el padre. Añade que la mayoría de las iglesias de rito latino cubren las cruces hasta el Viernes Santo. Las estatuas y las imágenes sagradas permanecen cubiertas hasta la vigilia pascual. Algunas parroquias las cubren solo durante la Semana Santa en lugar de las dos semanas completas del tiempo de pasión. Es decir, porque este tiempo de pasión se supone comienza con el quinto domingo de Cuaresma y se extiende hasta la vigilia pascual. El padre Chris dice: ¿por qué hacemos esto? Para conmover el alma, para preparar los ojos de la fe, para que la ausencia predique en silencio lo que las palabras muchas veces no logran expresar. Durante el tiempo de pasión se colocan velos no para ocultar a Cristo, sino para preparar nuestros corazones para el misterio de su sufrimiento y su gloria. No es que la iglesia esté menos centrada en Cristo en este tiempo, es que estamos siendo conducidos más profundamente hacia Él. Al cubrirse las imágenes, los fieles son invitados a caminar con Jesús en el dolor. La iglesia retira su belleza visible para que fijemos nuestro corazón en la belleza con mayúscula que ahora está oculta, herida, ensangrentada y pronta a ser crucificada por amor a nosotros. Y luego añade el significado de este color morado refleja tanto penitencia como realeza. Nos recuerda que Cristo es rey, pero un rey coronado de espinas y que antes de la resurrección viene la cruz. Me parece una respuesta hermosa, muy bonita, y si en tu comunidad, en tu parroquia, pues han hecho esto y han cubierto las imágenes, los crucifijos, es el sentido es este. Y muy bonito esto que dice el padre, para preparar los ojos de la fe, para que la ausencia, es decir, cuando miramos el crucifijo, no estamos viendo el crucifijo o la imagen, la estatua de San José, de la Virgen o del patrono de tu parroquia, que normalmente lo vemos. Cuando están cubiertos así, dice el que la ausencia predique en silencio lo que las palabras muchas veces no logran expresar. Es como hacer un ayuno visual para que busquemos más en nuestro interior esa vivencia, ese acercamiento con el Señor. Ese es el sentido de cubrir las imágenes, los crucifijos, etc. Y ahora sí, Padre Roberto, vamos entonces con qué celebramos el Jueves Santo y cuáles son los puntos principales de esta celebración, resumidos para después irnos a un corte musical.
Bueno, pues el Jueves Santo, en primer lugar tenemos la misa crismal en muchas diócesis, aunque ahora ya hay otras diócesis que la han puesto cualquier día, lunes, martes o miércoles de la Semana Santa.
Sí.
Pero es un momento que está muy conectado porque es el día del sacerdocio de Cristo, entonces es la misa donde se bendice los santos óleos, el óleo de los enfermos, el santo crisma y el óleo de los catecúmenos que se utilizan para los sacramentos. Y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales delante del pueblo de Dios. En muchas diócesis también los laicos renuevan sus promesas como bautizados. Entonces es un día sacerdotal, todo el jueves, primero con esa misa crismal,
sí,
que se realiza normalmente en las catedrales principales con el obispo local. Y luego en la tarde ya en cada parroquia ya se celebra lo que es la última cena de Jesús, lo que él vivió, pues que vivió lo que era una Pascua normal y natural de aquel tiempo, solamente que le añadió algunos elementos, que es lo que ahora nosotros celebramos en cada Eucaristía. Entonces ahí se celebró la primera Eucaristía. Entonces, donde Jesús llega a decir, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Esos son elementos nuevos que Jesús añadió a la celebración, porque así se bendecían los panes y levadura y se bendecía también el vino. Pero no se decían esas palabras, eso fue algo que él añadió y luego lo conectó con el servicio, ya que también lava los pies de sus apóstoles y discípulos y nos enseña la actitud de servicio, diciendo que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes háganlo entre ustedes también.
Uh-huh. Así es, así es. Y creo que, bueno, usted lo ha resumido, lo ha explicado muy, muy, muy bien. Y básicamente es un día para realmente dar gracias por esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y siempre que visitamos el sagrario, tenemos un encuentro con el Señor. Quiso quedarse en un trozo de pan, en un poco de vino. Quiso ser alimento y comida para todos. Y eso lo celebramos ahí. Y también, pues, demos gracias, un día especialísimo también, para dar gracias por los sacerdotes que son los que escogidos por Cristo, llamados por Él, viviendo esa entrega, pues en cada Eucaristía celebran esa pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que vivimos en cada domingo, y no solo en cada domingo, en cada Eucaristía, sea el día que sea de la semana en que celebramos la Eucaristía, en que participamos en la celebración eucarística, tenemos un encuentro con la Pascua, con el misterio pascual, muerte, pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, que realmente vivamos esto con gran entrega. Y hablando de la muerte del Señor, tengo aquí una canción precisamente de Felipe Gómez, muy, muy hermosa, y quiero compartirla con ustedes aquí en este su programa Oración y Vida Hoy con el padre Roberto Mena y este servidor Jorge Graña.
Mi sangre no cayó en vano, ni tampoco mis heridas, ni las llagas de mis manos, los golpes de mis mejillas. Tenían razón los dolores, las espinas de mi frente, el dolor de los azotes, tantas burlas de la gente. Valió la pena mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy me haga fuerte, tiene razón. Y toda la sangre injusta, los azotes y los clavos, el camino del suplicio, liberando a los esclavos. Mi muerte es por los malvados, también por los asesinos y por los niños y las madres. No solo es por mis amigos. Valió la pena mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy me haga fuerte, tiene razón. Valió la pena.
Pues claro, claro que valió la pena. No olvidemos nunca que nuestra salvación tuvo un precio muy alto, la muerte de Jesús, la muerte del Hijo de Dios. Y así entramos en el Viernes Santo. El Padre nos hablaba y nos resumió el jueves. Y ya el Viernes Santo se centra en el misterio de la cruz. La cruz, un instrumento de suplicio, de martirio, de muerte. Y allí es crucificado Jesús después de haber sido flagelado inmisericordiamente, haber perdido tanta sangre. Y ese viacrucis, ese camino al Calvario, pues Jesús es allí clavado junto a otros dos también y sufre este martirio. Es un día de luto. Es el único, bueno, no se celebra la Eucaristía, es el único día en el que no se celebra la Eucaristía ni ningún otro sacramento, salvo la confesión o la unción de los enfermos, si fuera necesaria. Se entra en silencio, no hay un canto de entrada y comienza precisamente con un rito inicial antiguo, que es la postración del sacerdote y de sus ayudantes, si hay un diácono o si es el obispo o otro sacerdote. Todos se postran en silencio y es esa actitud de reverencia, de humildad en silencio. Después, la primera lectura, denominada la Pasión según Isaías, porque es el cuarto cántico de El Siervo de Yahvé, que se aplica proféticamente a Jesús. En la segunda, el siervo es el sumo sacerdote que se entrega por los demás, y luego escuchamos en el Evangelio el relato de la pasión según San Juan, en donde la cruz es la suprema revelación del amor de Dios. Y a esto se sigue entonces con la oración universal de la Iglesia. Son esas oraciones en las que se intercede por diferentes peticiones, y después se hace el rito de la adoración de la cruz, después de haber sido mostrada, ostentada ante la asamblea, y normalmente se dice: miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Se cantan los improperios también, que evocan ese misterio de la glorificación de Jesús, que muere herido de amor y de ternura hacia su pueblo, y se termina la celebración del Viernes Santo con el rito de comunión, el Padre Nuestro y el rito de comunión, que esa comunión se realiza con las formas consagradas que han sido reservadas en la celebración del jueves. El jueves se lleva en procesión el Santísimo Sacramento hacia un altar que normalmente le llaman el altar de la reserva, que se guarda allí estas hostias consagradas. Y recuerden que el jueves se desviste el altar, se queda todo listo para la celebración de la pasión, que es esto que acabo de comentar ahora el viernes. Y así, sin canto de salida tampoco, en silencio, los celebrantes, después de la comunión, se retiran en silencio. Y fíjense que no hay tampoco una oración final. Y en silencio todos nos retiramos y entramos en el sábado. Y ahí viene entonces después la celebración de esta vigilia. Padre, estamos entrando en este sábado que llamaremos después sábado de pasión, sábado de gloria también. ¿Qué pasa en esta vigilia, madre de todas las vigilias, que tiene cuatro momentos importantes?
Bueno, pues recordemos que celebramos la resurrección de Jesús, y entonces inicia normalmente afuera del templo, se hace como una pequeña fogata, pues donde se enciende el cirio pascual. Entonces hay una ceremonia de la luz, entonces se bendice el cirio pascual y luego se le pone el año en que se está llevando a cabo esa Pascua, y luego unos granitos de incienso que representan las llagas de Jesucristo.
Así es.
Y pues se enciende esa luz. Entonces, normalmente en la oscuridad se enciende la luz y ya se entra al templo, iluminando el templo con ese rito de la luz con el que inicia esa celebración, que hace un pregón pascual, pues dándole gracias a Dios por la resurrección de Cristo, y ya se vuelve a cantar el Gloria nuevamente, y pues se hace una, digamos, profusa lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento, concluyendo con una epístola y luego el Evangelio de la resurrección de Cristo. De ahí viene la renovación de las promesas bautismales, y hay bautizos. Ese es el momento para realizar los bautizos o las confirmaciones también. Y ya después continúa lo que es la liturgia eucarística como lo hacemos todos los domingos. Y yo diría que es tal vez la ceremonia más larga del año, pero la que podemos vivir a profundidad. Entonces, es una liturgia que debemos vivir no a prisa, como a veces lo hacemos durante la semana o a veces el domingo. Yo voy a ir a la misa que nada más tarde media hora, pues en este caso, pues va a tardar varias horas la ceremonia, pero hay que vivirla con intensidad. Y lo digo de una vez, como pasa todos los sábados, cuando vamos a una celebración vespertina del sábado, según la tradición de los judíos, la fiesta comienza desde un día anterior. Uh-huh. Así que desde el sábado al atardecer ya es domingo. Entonces ya se cumple con el precepto dominical si usted asiste a la vigilia pascual. Claro que el domingo habrán las misas de resurrección propias del día. Entonces es importante que miremos que en realidad es una sola ceremonia, comenzando desde jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces se vive una ceremonia, diríamos, en tres o cuatro partes, pero es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, lo que se llama el misterio pascual. Y Jesús muere y resucita para salvar.
Así es, Padre. Y yo de verdad los exhorto y los invito a que hagan un esfuerzo. Si nunca, quizás hay alguno que nunca ha participado en una vigilia pascual, hermano, de verdad, hazte ese regalo espiritual. Ve a una vigilia, vívela, porque es hermosa. Y esos cuatro momentos que el Padre nos describía, esas cuatro partes, la liturgia de la luz con ese cirio pascual, y ver cómo toda la iglesia que está en tinieblas, de ese cirio se van encendiendo las velitas que cada uno tiene en sus manos, y después ese pregón pascual que se canta, y cómo se canta todavía sin encender las luces, solamente con la iluminación de las velas de cada uno, pero cómo todos participamos de esa luz de Cristo y cómo somos también invitados a ser luz de Cristo en medio del mundo. Ese es el significado de tener esa vela, de encenderla y de unirla al cirio pascual que representa a Cristo resucitado. La liturgia de la palabra, usted lo decía, es más larga, pero cada una de esas lecturas tiene un sentido. El Génesis con la creación, el Éxodo con la liberación de Egipto, los diferentes salmos, y cada una va llevándonos a través de la historia de la salvación. Normalmente son unas siete liturgias, pero además también es hermosísimo cuando ya va a leerse el Evangelio, cómo se recupera ese aleluya y se canta nuevamente el aleluya. Pues hermoso también. Y ya, pues claro, la liturgia del agua también, como decía usted, como se renuevan las promesas bautismales, y muchas parroquias pues tienen catecúmenos que en ese momento son bautizados y son incorporados al cuerpo de Cristo. Y finalmente, bueno, pues ya la celebración de la Eucaristía, ¿no? Y fíjese, nosotros que somos hispanos tenemos recuerdos de nuestras celebraciones en nuestros países. Tengo aquí, déjeme ver si me da tiempo, tengo aquí un pequeño audio que habla precisamente, Padre, de las tradiciones de Semana Santa en Latinoamérica. Vamos a escucharlo y ver si nos da tiempo antes de terminar el programa.
Aunque en todos los países de América Latina se celebra la Semana Santa, cada uno conmemora la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret de una manera diferente. Sin embargo, todas las tradiciones de la Semana Santa en nuestros países están llenas de fervor, religiosidad y cultura. En Ayacucho, conocida como la ciudad de las iglesias en Perú, la Semana Santa se ha convertido en una celebración muy importante. Hay una mezcla entre las tradiciones religiosas heredadas de los españoles y de las indígenas, Es por esto que en las procesiones se ven los mercados artesanales, las corridas de toros y también los grupos musicales. En la capital del país de México, en el barrio de Iztapalapa, hay otra tradición llamada la Pasión de Cristo. Esta se basa en que la comunidad elige a un joven que hará el papel de Jesús y hace una representación de sus últimos momentos. Esta tradición se convirtió en patrimonio cultural intangible de México en el año 2012 y es uno de los festivales de Semana Santa más grandes en el mundo.
El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le harán morir en una cruz. Y al tercer día, Él resucitará.
En Colombia, la celebración más grande ocurre en el occidente del país, en la ciudad de Popayán. En esta localidad recrean la muerte de Jesús y va acompañado junto con unos ángeles que cargan martillos y cinceles. Igualmente, Pamplona atrae a los feligreses del oriente del país. Esta población es conocida como la ciudad mitrada, por los innumerables y bien conservados templos coloniales que reciben a turistas y a colombianos.
Es que es un sentimiento de tradición. La tradición existe es por la gente. Es la gente que hace que esto exista, que esta tradición sea y que la podamos vivir y que la podamos disfrutar cada año.
Los venezolanos hacen una procesión para venerar al Nazareno de San Pablo. Es una de las tradiciones más antiguas del país y la más importante durante la Semana Santa. Todo empieza a la 1 de la madrugada, con la primera misa de las 18 a lo largo del día. Se hace una misa cada hora en la Basílica de Santa Teresa, ubicada en el centro de Caracas. Los devotos se visten con túnicas moradas y muchos caminan descalzos a la iglesia para pagar sus promesas al Nazareno o para hacer nuevas peticiones. Pero en Guatemala, es en la antigua Guatemala en donde se vive con mayor devoción las procesiones propias de la Semana Santa. El entorno místico del lugar y la veneración mostrada por los fieles hacen que las calles se conviertan en el escenario de una experiencia inolvidable para los seguidores y hasta los no creyentes. Esta conmemoración se caracteriza por unos enormes tapices fabricados con pétalos de flores sobre los cuales pasa la imagen de Cristo. Esta conmemoración es considerada como una de las más bellas tradiciones de Semana Santa del mundo.
La Semana Santa no solo conjuga fervor y tradición, sino experiencias que consolidan la memoria colectiva y los valores de las familias y comunidades.
Al final de cuentas, independientemente de nuestro país de origen o creencia religiosa, es el Salvador Jesucristo quien ha motivado a cientos de miles de personas en Latinoamérica y el mundo a recordarlo y venerarlo durante Semana Santa. Sin importar la religión que profesemos, creemos que nuestro Señor Jesucristo murió, sufrió y resucitó para demostrar su amor por la raza humana.
Hasta aquí ese resumen, ¿no?, de diferentes tradiciones en los diferentes países. Y terminaba, padre, hablando de su querido Guatemala y esos tapices tan hermosos, ¿no? Que usted lo ha vivido personalmente. Ya nos queda apenas un minuto, pero puede comentar algo rapidito y darnos la bendición para cerrar el programa del día de hoy, invitándolos a todos a vivir con gran devoción y gran fervor esta Semana Santa, padre Roberto.
Claro, pues cada país lo celebra de una manera diferente. También los invito a que hagamos oración por el Medio Oriente y la Tierra Santa.
Muy bueno.
¿Verdad? Que en estos momentos son momentos difíciles para ellos, que van a tener que celebrar la Semana Santa encerrados adentro del templo. No van a poder haber procesiones, pero gracias a Dios en mi país siguen habiendo esas lindas procesiones, ¿verdad?, en las cuales yo fui protagonista también cargando las procesiones de niños.
Ah,
entonces,
mire qué
bien. Llevando a Jesús, que Él nos bendiga y nos haga vivir su pasión, muerte y resurrección en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.